إن الحمد لله نحمده على ما هلا ونشكره على ما أولى ونثني عليه بما به على نفسه أثنى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون dice الله سبحانه وتعالى en la sura de la luz y volveos a Allah todos oh creyentes y volveos a Allah todos oh creyentes para que así podáis tener éxito para que así podáis tener éxito en la otra vida musulmanes hemos entrado en el mes de Muharram que es el primer mes del año y uno de los cuatro meses inviolables de Allah subhanahu wa ta'ala y cuando Allah hace un mes inviolable quiere decir que esconde en él, que deposita en él muchos beneficios para aquel que lo engrandece para aquel que lo venera como debe ser Ashura contiene el mes de Muharram contiene el día de Ashura que será inshallah el próximo jueves y que en la segunda parte de la khutba haremos mención de ello. Pero lo que nos inspira el comienzo de un nuevo año, el comienzo del mes de Muharram, es un hecho que es importante para nosotros en cada momento, pero que tiene que ver con un volver a empezar siempre. Que es el tauba, el hecho de volverse a Allah en arrepentimiento por las faltas que has cometido. Transmitió Anas ibn Malik, que Allah esté compadecido con él, dijo: Sami'tu Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: At-taibu min al-dhanbi kaman la dhanba lahu, wa idha ahabba Allahu 'abdan lan yadurruhu dhanbun, thumma tala إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. En un hadith que transmitió Anas ibn Malik, que Allah se complació con él, dijo: Escuché al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, decir: el que se vuelve a Allah en arrepentimiento por una falta, es como si no hubiera cometido esa falta. El que se vuelve en arrepentimiento a Allah por una falta es como si no la hubiera cometido, es como si no la hubiera hecho. Porque musulmanes, lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros es que nos dirijamos a Él, es que le pidamos, es que lo reconozcamos solo a Él como Señor absoluto de nuestras vidas y de nuestros momentos. Y de todo en general. Allah lo que quiere es ser reconocido. Allah lo que quiere es ser adorado. Para eso nos ha creado. Hay gente que ha llegado a decir que si Allah no nos hubiera creado con la debilidad de incurrir en faltas, hubiera creado a otras criaturas con esa debilidad para que sí pudieran cometer faltas y luego volverse a Allah. No es que cometer faltas sea algo deseable. Muy por el contrario, el cúmulo de faltas El cúmulo de transgresiones a lo que Allah ha hecho descender nos puede conducir al fuego, waliyadu billah. Por eso es necesario volverse a Allah continuamente, renovarse profundamente. El que se vuelve de su falta es como el que no tiene falta. Y continúa el hadith. Y cuando Allah subhanahu wa ta'ala ama a un siervo, no le hace daño la falta, no le hace daño una falta que pueda cometer. Y luego recitó, sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahirin. En verdad, es verdad que Allah ama a los que se vuelven, a los tawwabin, los que hacen tawba, y ama a los que se purifican. Los que se vuelven, los que hacen tawba del shirk, de asociar algo con Allah, y los que se purifican de las faltas, o también podemos entender los que se vuelven en arrepentimiento a Allah de las faltas graves y se purifican de las faltas menos graves, de las pequeñas. O también entendemos, y todo es lo mismo y todo cabe, los que se vuelven en arrepentimiento a Allah de las faltas y se purifican de los defectos. Musulmanes, cuando nos purificamos con agua, el agua se lleva a la suciedad. Por eso Allah nos ha ordenado, nos ha encomendado, nos ha ordenado, nos ha prescrito que nos purifiquemos antes de los actos de adoración. Hay un hecho físico, y es que el agua arrastra, se lleva a la suciedad, y hay un hecho que ocurre en el corazón. Pero el agua que limpia el corazón es el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dice en el Corán, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Aquellos que recuerdan a Allah estando de pie, sentados y acostados, echados sobre sus costados. Aquellos que recuerdan a Allah de pie, sentados y sobre sus costados. Es decir, aquellos que recuerdan a Allah en todas las situaciones, porque no hay ninguna situación en la que no estemos en una de esas tres situaciones, básicamente. Solo hay un sitio en el que no está permitido recordar a Allah de una forma explícita, diciéndolo, pronunciándolo, que es cuando estamos en el baño, cuando estamos en el retrete. Pero aún así, nada impide que recordemos a Allah en nuestro corazón. De manera que esa agua que se lleva las faltas del corazón es el recuerdo de Allah. Y es el recuerdo de Allah. Es el recuerdo de Allah lo que nos lleva a hacer tauba. Porque si no recordáramos a Allah, no se nos ocurriría hacer tauba de algo que hemos hecho incorrectamente, de algo que es contrario a lo que Allah nos ha mandado. De manera que tauba significa volverse atrás de cualquier cosa que sea censurable por la ley revelada, hacia aquello que es loable por la ley revelada. Hay un hadith que, a pesar de que es un hadith débil, lo voy a citar, porque los hadices débiles, siempre que no afecten algo que tenga que ver con juicios legales, con ahkam del din, son absolutamente aprovechables por su contenido. Porque aún habiendo una ligera duda sobre su autenticidad, lo que dice no deja de ser cierto. Este hadith, transmitido por Anas ibn Malik, que Allah se compareció con él, que el profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo: no hay nada que Allah ame más que un joven ta'ib. Ma min shay'in ahabbu ila Allahi min shabbin ta'ib. No hay nada que Allah ame más que un joven que se vuelve a Allah en arrepentimiento. ¿Y por qué? Ya Allah sabe más. Porque es precisamente en la etapa de la juventud donde las pasiones son más intensas, donde la vida se muestra con más intensidad, donde tienes toda la plenitud de facultades y donde todo lo que te llama de este mundo, todo lo que te atrae de este mundo, te atrae con más fuerza. Porque todavía no has adquirido una cierta experiencia que te permita protegerte de ciertas cosas que solo con el paso del tiempo y solo con haber caído varias veces en ellas te puedes proteger. La juventud es propicia para ir más allá de los límites de Allah. Y por eso Allah, no hay otra cosa que ame más que un joven que se vuelve a él. Recordad ese hadith, famoso hadith, en el que habla de siete que estarán bajo la sombra de Allah el día en el que no haya más sombra que su sombra. Y empieza hablando de un dirigente justo, pero luego entre ellos cita a un joven que crece, que se desarrolla dentro de la obediencia de Allah. Ese es el mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos, es propiciarles ese camino, es protegerlos en la medida de nuestra capacidad para que puedan crecer, para que se puedan desarrollar sin salirse de la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, para que sean de esos siete que estarán bajo la sombra de Allah el día en el que no habrá otra sombra que la suya. Otros de los que estarán bajo esa sombra será un hombre que recuerda a Allah en soledad y sus ojos se inundan de lágrimas. Ese hombre es el hombre que hace tauba, es el hombre que se vuelve a Allah, es el hombre que se renueva, es el hombre que cae y se vuelve a levantar una y otra vez, porque tiene buena opinión de Allah, porque sabe que Allah va a aceptar que se vuelva a él. Tiene buena opinión de Allah y tiene buena opinión incluso de sí mismo, porque tiene la esperanza de no incurrir más en esa falta. Porque tú puedes cometer algo muy grave ante Allah. Nadie está a salvo de cometer algo muy grave ante Allah. Que Allah nos proteja. Nadie está a salvo. Pero cuando alguien incurra en una transgresión que le haga avergonzarse ante Allah, que piense que podría ser la última vez que cae en una cosa así, que podría ser la última falta que comete en su vida, en algún sentido. Tener buena opinión de Allah y buena opinión de nosotros mismos. Tauba tiene tres condiciones básicas. La primera es arrepentirte de lo que has hecho. Arrepentirte de haber contrariado a Allah, de haber desobedecido a Allah. La segunda condición es que abandones el hecho incorrecto en ese preciso instante, que no sigas haciéndolo. Y la tercera es que tomes la firme determinación de no volver a incurrir en algo parecido. Sallallahu alaihi wasallam dijo: "An-nadam tauba". El arrepentimiento es tauba. Esta frase se parece a la frase que dice "Al-hajju arafa". El hajj es arafa. Porque lo esencial de tauba es arrepentirte. Porque si te arrepientes de verdad, si tú eres consciente de que has desobedecido a Allah y te arrepientes de verdad, ese arrepentimiento auténtico y genuino y sincero necesariamente te lleva a abandonar esa falta, a dejar de hacer lo que estás haciendo que desagrada a Allah subhanahu wa ta'ala en el momento, como cuando descendió la prohibición del vino y los sahabas tiraron las tinajas por las calles y el vino corría por las calles de Medina, lo dejaron en el acto. Así es esto, lo dejas en el acto y luego tomas, te determinas, decides que no vuelves a caer en ello con permiso de Allah. Pero todo se resume en ese acto del arrepentimiento, en ese romperte ante Allah, ante algo que ya ha sucedido y que no puedes cambiar y que solo puedes recurrir a Allah para buscar refugio en él y para que él lo borre y te lo perdone. Sallallahu alaihi wasallam dijo, y este es un hadiz que también tiene que ver con el tauba, porque el tauba, como hemos dicho, es limpiar el corazón, empezar una y otra vez, pulir el corazón. Ese hadiz todo lo conocéis. Inna fil jasad o inna fil badan mudgha idha saluha saluha al jasad kulluhu wa idha fasada fasada al badan wal jasad kulluhu ala wa hiya al qalb. Ciertamente en el cuerpo del ser humano hay un trozo de carne que si está bien, todo el cuerpo está bien, pero cuando se corrompe, cuando está mal, todo el cuerpo está mal. ¿Acaso no es otro que el corazón? Musulmanes, tauba nos ayuda a purificar el corazón, Tauba es necesario continuamente. Sallallahu alaihi wasallam le pedía a Allah perdón 70 veces o 100 veces al día. Ambos números, lo que implican, más allá de la cifra real, es muchas veces. Es importante también, cuando uno decide hacer tauba, cuando uno decide renovarse, empezar otra vez, buscar todos los medios que te ayuden para eso. Y si uno está y una de las cosas que nos llevan a cometer faltas y errores son una serie de hábitos de los que no, muchas veces no somos conscientes, que nos llevan a situaciones y a lugares en los que una y otra vez incurrimos en faltas. Y parte de ello es la compañía. Por eso en el DIN es muy importante buscar una buena compañía. Gente que cuando estás con ellos no te hablan mal de otros. Gente que cuando estás con ellos no te hablan mal de otros. Y no te hacen recordar cosas y apetitos de este mundo, sino que te hacen recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. Buscar gente que te eleva, no gente que te rebaja. Esto es una parte importante de este hecho. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لك الحمد ثم اللهم لك الحمد ثم اللهم لك الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مسلمان, hemos dicho que el próximo jueves, inshallah, el día 10 de este mes inviolable, es el día de Ashura. Un día en el que pasaron cosas muy importantes. Hay muchos hadices que hablan de él. Unos tienen, algunos con un grado mayor de autenticidad que otros. Pero todos apuntan a un mismo hecho, que es a la importancia de este día. Y por eso sallallahu alaihi wasallam, cuando llegó a Medina, vio que los judíos estaban ayunando en ese día. Y preguntó por qué. Y le dijeron porque en ese día Allah salvó a Musa y a los hijos de Israel de Faraón y de su gente. Y que ellos, para honrar ese día, ayunaban. Entonces sallallahu alaihi wasallam mandó que los musulmanes ayunaran ese día. Y antes de que descendiera el ayuno del mes de Ramadán, el día de Ashura era obligatorio. Ahora ha pasado a ser una sunna claramente establecida y claramente beneficiosa. Ibn Abbas, que le ha complacido con ambos, con él y con su padre Abbas, dijo, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, Man sama yawma min al muharram falahu bi kulli yawmin thalathuna yawman. El que ayuna un día del mes de Muharram, no especifica necesariamente el mes de Ashura, cualquier otro, tendrá por cada día 30 días. Por cada día que ayune será como si hubiera ayunado 30 días. Más allá de lo que de la literalidad del hadith, nos tenemos que quedar con aquello a lo que apunta el hadith, que es la importancia de ayunar en estos días. En otro hadith de Ibn Abbas, que ahora estoy convencido con ambos, que dijo, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, quien ayune el día de Ashura del mes de Muharram, se le dará la recompensa de 10.000 ángeles. Quien ayune el día de Ashura del mes de Muharram, se le dará la recompensa de 10.000 ángeles. Y quien ayune el día de Ashura del día de Muharram, repitió, se le dará la recompensa de 10.000 mártires y la recompensa de 10.000 hajjis, de 10.000 peregrinos y 10.000 que hayan hecho umbra. Y algo que es interesante, y que es importante además por lo que significa. El que acaricie con su mano la cabeza de un huérfano, el que acaricie con su mano la cabeza de un huérfano, con lo que significa esto de misericordia hacia él, de ternura, de consuelo, el día de Ashura, aquel que en el día de Ashura acaricie la cabeza de un huérfano, Allah lo elevará por cada pelo de su cabeza, de la cabeza del huérfano, en un grado en el jardín. Allah lo elevará un grado en el jardín por cada uno de los cabellos de los pelos de la cabeza del huérfano. Y aquel que ese día le dé a alguien para romper el ayuno, será como si hubieran roto el ayuno junto a él, donde él, toda la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y hubieran llenado sus estómagos. Dijeron: oh mensajero de Allah, realmente Allah ha favorecido el día de Ashura sobre el resto de los días. Y dijo sallallahu alaihi wasallam: sí, Allah subhanahu wa ta'ala creó los cielos en el día de Ashura, creó las montañas en el día de Ashura, creó los mares en el día de Ashura, creó el cálamo en el día de Ashura, creó la tabla preservada en el día de Ashura, creó a Adam en el día de Ashura, y lo hizo entrar en el jardín en el día de Ashura. Ibrahim alayhi salam nació el día de Ashura, y Allah lo libró del fuego el día de Ashura, y Allah rescató a su hijo del sacrificio en el día de Ashura, y ahogó a Firaún y a su gente en el día de Ashura, y Allah retiró el mal que afligía a Ayub en el día de Ashura, y Allah subhanahu wa ta'ala se volvió sobre Adam, aceptó el arrepentimiento de Adam en el día de Ashura, y le perdonó a Daud su falta en el día de Ashura alayhi salam. E Isa nació el día de Ashura. El día del Qiyama será un día de Ashura, aparte de un día del Jumu'ah. También transmitido por Ibn Abbas, que dijo, el hadith que hemos dicho antes, que cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina, encontró que los judíos estaban ayunando el día de Ashura y mandó que su gente también lo ayunara. Otro elemento que muchas veces no se dice, tal vez debido a la exageración en la que se ha caído con ese asunto, en un sentido, es que en ese día, en el día de Ashura, también fue matado el nieto del profeta Hussein, radiyallahu anhu. Se ha transmitido de Ummu Salama, que a veces conversado con ella, que dijo: el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, estaba en mi casa, dice Ummu Salama. Estaba en mi casa, ella estaba fuera. El mensajero de Allah estaba en mi casa cuando entró a verlo al Hussein, que Allah se ha placido con él. Entonces yo, dice Ummu Salama, me asomé desde la puerta y vi como el Hussein, que Allah se ha placido con él, estaba sobre el pecho del profeta sallallahu alaihi wasallam jugando. Y en la mano del profeta sallallahu alaihi wasallam había un trozo de barro y las lágrimas caían de sus ojos y estaba llorando. Entonces cuando el Hussein radiallahu anhu salió, dice Ummu Salama, yo entré en la estancia y dije: por mi padre y por mi madre, oh mensajero de Allah, que te he visto desde fuera y he visto que tenías en la mano un trozo de barro, un trozo de arcilla, y que llorabas. Y sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando me alegré porque tenía al Hussein jugando sobre mi pecho, cuando sentí alegría por eso, vino a mí Jibril alaihi salam y me hizo llegar este pedazo de barro, que es el barro en el que será matado al Hussein, y por eso lloré. Musulmanes, es importante que tengamos amor por Ahlul Bayt, por la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam y por sus descendientes. Si hay algo que que define la enorme vara que hay en Marruecos es precisamente el amor a Ahlul Bayt, a la familia del profeta. Hay quien llegó a decir que la gente del Magreb eran los Ansar de Ahlul Bayt, los Ansar de la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Por eso ellos honran tanto a los descendientes del profeta y les llaman Muley, y los honran y les tienen respeto, porque es gente que ama a la gente, a la familia del profeta, y el que ama a su familia lo ama a él, y el que ama a él y el que ama al profeta sallallahu alaihi wasallam está amando al amado de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que necesariamente está amando a Allah. Pero fijaros lo que recoge este hadith, que es algo tremendo, que es que cuando sallallahu alaihi wasallam está en la estancia de Umm Salama y entra su nieto al-Hussein y se le echa sobre el pecho y está jugando ahí porque era un niño muy pequeño. Y cuando él se alegra por eso, se siente feliz por eso, viene Jibril, como si Allah tuviera celos de ese alegrarse. Viene Jibril y le hace llegar ese trozo de barro para recordarle que al-Hussein habría de morir muy joven aún, asesinado, mártir, sobre esa tierra que Jibril le lleva. Sallallahu alaihi wasallam, ninguno de sus hijos, todos sus hijos murieron antes de que él muriera. Ninguno de sus hijos le sobrevivió, excepto Fátima, que murió 6 meses después de él, a la edad de 28 años. Todos los hijos del mensajero de Allah murieron antes de él. Es decir, él los vio morir en vida. Solo Fátima le sobrevivió. Allah le quitó el amor por las cosas de este mundo para que solo lo amara a él. Esto no quiere decir que sea algo que nosotros deseemos que nos deba pasar. Por el contrario, nuestra obligación es desear que Allah nos dé una vida larga a nosotros, a nuestros hijos, que veamos a nuestros hijos crecer, que sean curatul ayn, que sean una alegría para nuestros ojos verlos crecer y hacerse mayores, y que nos den nietos. Le pedimos a Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.